De la Selva, su podcast.
¿Qué tal, amigos de La Selva, su podcast? Nuevamente con ustedes, como lo habíamos prometido, tratando de sacar un video cada semana. En esta oportunidad estamos haciendo lo posible para sacar un capítulo más de este proyecto, ¿no? Como siempre solemos decir en las redes sociales, que este proyecto va a crecer siempre y cuando ustedes nos apoyen de diversas maneras. Amigo Jorge, ¿cómo estás?
Y es por eso tienen que suscribirse. Hace poco publiqué en mi Facebook personal que más del 80%, de acuerdo a las estadísticas de YouTube, más del 80% que de las personas que nos siguen por YouTube o que ven los videos no están suscritas. O sea, eso quiere decir que básicamente todos los que miran no están suscritos. Entonces los invitamos a suscribirse. No cuesta nada, es totalmente gratis. Y nos van a apoyar a seguir en este proyecto que, como dijo Andy, estamos tratando de darle más continuidad. Y por eso es que estamos acá el día de hoy.
Así es, y precisamente por la coyuntura, por todo lo que está sucediendo aquí en la ciudad, como ustedes saben, es un podcast de la selva para el mundo, de Iquitos.
Claro, hablamos de lo que sucede acá en la Amazonía, ¿no?
Principalmente hablamos de cosas que suceden aquí y que nos competen como ciudadanos. Lo que nos concierne el día de hoy es un tema realmente muy preocupante, que creo, desde mi punto de vista, que ya se le salió de las manos a las autoridades, ¿no? Que no hay manera de detenerlo, porque no hay ningún plan concreto para luchar contra qué.
Contra la violencia en las calles. Pero antes de ahondar eso, yo creo que nunca hubo un plan, porque si tú recuerdas hace 20 años atrás, Iquitos no es como era. Claro, no, cada ciudad avanza, los tiempos cambian, pero una persona nostálgica, alguien que va a hablar de este Iquitos antiguo, de este Iquitos, no sé, de hace 20 años, como estaba diciendo, tú podías dejar tus cosas en tu vereda, tu puerta abierta toda la tarde, y no pasaba absolutamente nada. Iquitos, creo, bueno, desde mi punto de vista, era la ciudad más segura del Perú. ¿Qué pasó entonces? Acá es la cuestión.
Sí, ¿qué pasó? Ay, socialmente hablando, o sociológicamente hablando, deberíamos analizarlo, ¿no? Porque sí, lo que mencionas es cierto, ¿no? En algún momento hemos conversado con nuestros padres, con nuestros abuelos, y prácticamente nos pintan, nos dibujan un Iquitos de ensueño.
La delincuencia era nula, o sea, claro. No, o sea... Claro que de repente había, pero no a la magnitud a la que estamos viviendo el día de hoy.
Creo que lo más parecido a ese Iquitos que nos contaron nuestros padres y abuelos era el tiempo de pandemia. Cuando la delincuencia tenía hasta miedo de delinquir.
Los delincuentes estaban en su casa porque estaban en miedo de contagiarse. Pero esa es la cuestión, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese Iquitos de antaño? ¿Qué pasó? La respuesta... Pues yo creo que puede haber diferentes formas de interpretar eso, ¿no? O sea, ¿cómo cambia Iquitos? Por supuesto que debido a los tiempos cambian, ¿no? Creo que va de la mano cómo se desarrolla también el país, la delincuencia, que no solamente viene de acá, proviene de acá de la ciudad, sino delincuencia de otros lados, sin claro. Decir de dónde, de otros, solamente de otros lados. Que ha venido a instaurarse acá, y no solamente acá, sino que se nota también que está en todo el Perú.
Sí, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que en sí la delincuencia hay en todas partes.
Claro, en todas partes.
En todo el mundo, ¿no? Pero al igual que la delincuencia hay en todo el mundo, también hay algunos espejos que nosotros podemos ver, de los que nos podemos valer para luchar contra la delincuencia.
Pasa, nomás.
Pasa. Como lo estábamos mencionando, la delincuencia hay en todas partes, ¿no? En todo el mundo. Pero hay lugares de los que nosotros podemos coger ejemplos de cómo se ha ido erradicando este mal social.
Estás hablando de El Salvador, con los maras.
También.
No, puede ser. Pero yo creo que eso ya es un tanto utópico aquí en el Perú. Bueno, eso es otro tema.
Sí. Vale la pena soñar. No vale la pena soñar. Y
hay que tener un presidente que tenga los huevos que tenga. Claro. Bukele.
Todo el mundo en las redes tal vez habla y comenta sobre este ejemplo del Salvador, pero hay que ver cuántos años de un proyecto bien elaborado hay detrás, cuántas muertes también ha acarreado.
Pero la cuestión del Salvador es bien interesante, porque era crimen organizado. Las maras se han instalado de los años 80, 90, entonces ya era algo que se ha venido estudiando durante años, ¿no? Entonces la forma de cómo atacar esa lacra social ya era algo totalmente configurada. En cambio, acá en el país no hay una delincuencia organizada. Pero, o sea, tú no vas a encontrar el nombre de una banda como en el Salvador de los Maras. En el Perú es totalmente distinto, ¿no?
Pero no por eso dejan de haber bandas organizadas que... Bueno, aquí en la ciudad, por ejemplo, lo principal de Robamoto.
Es una mafia.
Sí, es una mafia.
Y justo, disculpa que te corto, leyendo un poco de lo que... El último asalto que hubo hace el día lunes. Claro, ayer. Sí. El día lunes. Hoy estamos martes y el video se publica el miércoles. Entonces, el día lunes estaba leyendo un poco de información. Ahorita vamos a hablar de todo lo que ha sucedido, pero... Era básicamente que era todo un grupo de personas, desde la persona que entregó la moto, que provenía de un cierto lugar donde venden cosas usadas y que tiene un nombre muy peculiar, que está por una calle principal, por un lugar donde todo el mundo se va a divertirse, en la parte de atrás, al costado de un cine. Entonces,
no le digas.
Entonces ya como que hay gente que está organizada para delinquir.
Aparte de ello, es un secreto a voces que dentro de la policía también hay.
Claro, también. Banda,
¿no? O por lo menos gente que se dedica a dar información respecto.
A tirar dedo.
Aparte de ello, también, de igual manera, es algo que siempre está voceado: que de los mismos bancos, de las mismas entidades financieras, sale.
Hay malos empleados.
Sale información de. Cuando se va y se retira hartas o fuertes sumas de dinero.
Claro.
¿Cómo?
¿Cómo se entera la gente?
Sí, es algo descabellado creer que siempre cuando alguien retira fuertes sumas de dinero va a ser asaltado. E incluso por eso ahora las personas
andan
con seguridad. Y precisamente por eso, en este último evento de esta persona que falleció, de este delincuente que falleció, fue por eso, ¿no? Porque
vamos a poner el video.
Ahí para que mire. Porque los el personal que acompañaba a este empresario, creo que era
el administrador de una municipalidad
del Napo. Entonces, es por ello que, bueno, por una parte está bien que ante tanta delincuencia, ante tanta inseguridad,
tenga la prevención del caso,
se prevenga de esta manera. Pero un ciudadano de a pie, aunque, antes que termine la idea, creo que hay algunos números telefónicos que la misma policía había facilitado para que cuando se haga este tipo de retiros, supuestamente puedes llamar para que te hagan...
Para que te escolten,
para que te acompañen hasta donde tengas que movilizarte. Esperemos que sea cierto. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de comprobar este servicio. No sé si será un servicio adicional, si se cobrará al respecto. Nos pueden comentar y podemos confirmar esta información. Entonces, eso es lo que nos está llevando la inseguridad, a que nosotros estemos resguardados y prácticamente velemos por nuestra integridad, claro. ¿No? Y es lamentable, disculpe que te corte, Jorge, lamentable que, porque detrás de cada mal accionar, detrás de cada delincuente hay familias. Lo más triste que se puede ver es después, bueno, en las redes también, gracias a las redes es que nos enteramos, que una familia, una mamá, una esposa se vaya y tenga que reconocer el cadáver de un delincuente o de una persona de mal vivir tirado en la calle. Creo que el balazo que recibió fue certero, ¿no? Fue
en la cabecita.
Fue en la cabeza.
Creo que tiene una buena puntería ese héroe anónimo. Pero antes de entrar directamente a ese caso, a ese tema, hay toda una cronología del delinquir acá en la ciudad que sucedió la semana pasada. Fueron tres personas, tres presuntos, o no sé si decir delincuentes, que han sido abatidos de mano de gente dedicada a la seguridad acá, claro, en la ciudad. Andy nos tiene el dato. ¿Quién fue el primero que falleció de esa forma?
El primero que falleció...
No digas nombre.
No, nombres no vamos a decir. Fue uno de los presuntos delincuentes que trataron de asaltar la clínica San Juan de Dios.
Claro, pero creo que eso fue el segundo. El primero creo que fue también un asalto frustrado, no recuerdo en qué calle, pero el seguridad fue el que disparó y murió el delincuente, ¿no? Y lo más chistoso de todo es que estos tres casos de los que vamos a hablar tienen el mismo modo, o sea, eran dos personas, bueno, un grupo de personas que al primer intento de persuasión del asalto con bala de parte de la seguridad huyeron y dejaron tirado a su compinche muerto. O sea, la vida de él no valía nada, no existía amistad y no eso. Pero estoy seguro que el primero que fue un asalto que sucedió antes del día sábado, creo, de la clínica San Juan de Dios. Sucedió un asalto la semana pasada, creo que fue viernes o jueves, donde el presunto delincuente murió.
Entonces estamos hablando de tres.
De tres.
Tres muertes de presuntos delincuentes.
Vamos a poner la foto ahí para que.
De presuntos delincuentes que han ido perdiendo la vida, ¿no? Durante esta semana.
Vamos a decir que fueron fueron víctimas de sus propios actos.
Víctimas de sus propios actos. Pero ante todo esto, la pregunta es si tomar las acciones con nuestras propias manos es justicia o no es justicia.
Yo creo que eso es una pregunta muy personal, pero antes de responder, luego cuéntanos un poco de lo que pasó en San Juan de Dios.
En San Juan de Dios, como lo mencionabas, algo parecido, ¿no? Intentaron entrar a asaltar en la clínica y, como se es sabido, hay personal de seguridad en esa entidad, al ver actitudes sospechosas de los delincuentes, pues no dudó en sacar su arma cuando ya estaban tratando
de huir
y uno de ellos fue alcanzado por una bala. Hay muchos en las redes, también es una pregunta que tal vez dejo al aire, hay muchos en las redes que se alegran por lo que está sucediendo.
Festejan,
¿no? Y por lo, como lo mencionabas, es como una especie de héroes anónimos que salen porque en lo posible se trata de proteger la identidad de estas personas que realizan los disparos o que llegan a acabar con la vida de estas personas. Pero nosotros como sociedad, ¿a dónde estamos llegando? Si no tenemos seguridad o no sentimos que la policía, que aquellas entidades que se deben preocupar por nuestra seguridad no nos la brindan, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿O qué podemos hacer nosotros?
Defendernos nosotros mismos, directamente. Mira, yo creo que la cuestión es es la cuestión de hablar de lo que es moral y lo que no es moral, ¿no? Hay una frase, sí, que ojo por ojo,
diente por diente.
Entonces, yo creo que es una cuestión que hay que tocar con pinza, porque antes de eso también, antes de estas muertes, estos asaltos frustrados, sí, yo buscando información, leyendo un poco, hubo varios linchamientos, incluso hubo un linchamiento que acabó en muerte, ¿no? De esa pareja que los asaltaron y todas las personas tomaron la justicia en sus propias manos y masacraron al delincuente hasta dejarlo en coma y creo que luego murió.
¿Qué opinas de la
Justicia popular?
Justicia popular, claro. ¿Está bien hasta qué
punto debería
ser? ¿Hasta qué punto está Mira, bien?
Para hablar de justicia popular hay que... El ejemplo más grande que yo tengo de justicia popular son los ronderos. Los ronderos es justicia popular, ¿no? No sé cómo funcionará en los Andes, no sé cómo funcionará en los lugares donde funcionan, vale la redundancia, los ronderos. Pero creo que la gente por allí, o por lo que, desde mi punto de vista, o desde lo que yo creo que sucede, tiene miedo de delinquir. Entonces, o sea, de alguna otra manera, sí, hace poco en las huelgas que hubo en diciembre, supuestamente los ronderos estaban armando, eso quiere decir que son una gran cantidad de personas que están organizadas, ¿no? Entonces, los ronderos, yo creo que de alguna otra manera, son la justicia, encarnan la justicia popular, pero no hasta el punto de quitar la vida a alguien, sino los con su propia justicia, no sé, apaleando o haciendo escarnio público, ya están cometiendo, o sea, ya están realizando un acto que, bueno, desde el punto de vista de ellos, las personas lo van a ver como escarmiento y no van a volver a delinquir o a hacer una cosa mal.
Sería bueno, ¿no? Sería bueno que
En Quito coche de rondero, o sea.
Sí.
O sea, hay gente que cuida, ¿no?
Pero, ¿y cómo va la delincuencia por allá?
No.
No hay mucha delincuencia.
Bueno, creo que en todos lugares de Iquito, o sea, la delincuencia se ha vuelto ya algo. Dicen, yo creo que también acá hay una cuestión de que la delincuencia va de la mano con esta juventud también que está totalmente descarriada. Una juventud que, de acuerdo a los estándares y a los índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, está último lugar en comprensión lectora, está último lugar en matemática, ocupamos el primer lugar en embarazo adolescente. O sea, todos estos problemas sociales llevan al adolescente a buscar la solución más práctica, la vida más fácil, y es buscar una forma de tratar de ellos de ni siquiera subsistir, de saciar sus propios egos, de saciar sus propias ganas de tener cosas a las que ellos no van a tener. Suena como justificar, ¿no? Pero lo que ellos no van a poder acceder teniendo una vida así, ¿no? O sea, sin darle cabida a la educación, sin preocuparse por estudiar. Entonces, lo único que les queda es delinquir. Y tú sabes que también en las redes sociales también hay un endiosamiento. Endiosamiento. ¿Sabes esa palabra?
No estoy seguro, no, pero se endiosan.
Ya, endiosan a figuras que no valen la pena.
Ídolos de barro.
Cara cortada, a este Oropesa que era narco. Pucha.
Gringacho.
O sea, entonces es una cuestión bien caliente, bien ahí, que es propio de nuestra realidad, de nuestro panorama sociocultural y socioeconómico.
Mencionas algo interesante y que también queremos resaltar, ¿no? Que, por ejemplo, en las bandas organizadas de robamotos, cuando atrapan a los delincuentes, después de haberles dado la paliza o después de haberles golpeado y maltratado como quieren, muchas veces recién te das cuenta que son niños.
Son muchachos.
Son adolescentes, son jóvenes, y realmente tal vez eso duele más, ¿no? Y como lo menciona Jorge, que realmente la adolescencia se está perdiendo, ¿no? La juventud se está perdiendo, y ahí hay mucho más que analizar y cómo podemos ayudar a estos jóvenes como para que no tomen el camino tal vez más fácil.
Más fácil, claro.
Más fácil. Quería mencionar también, y algo que me llamó fuertemente la atención, es que en este último caso del empresario del Napo,
el gerente del municipio del Napo.
Del municipio del Napo. Entonces, llegaron a atrapar a su compinche, ¿no? Al que manejaba la moto.
Casi.
Al que manejaba la moto. Pero me llamó fuertemente la atención que habían dos efectivos policiales al costado en la foto, y ambos, uno estaba de espaldas y otro estaba tapado la cara. Date cuenta. Si las autoridades, a quienes supuestamente los delincuentes deberían temer, les tienen miedo que tomen represalias contra ellos. Y nosotros, como ciudadanos prácticamente indefensos, ¿cómo vamos a confiar en esta entidad si nos está mostrando de esta manera que...
Vulnerabilidad.
Que son vulnerables frente a tal vez las acciones que puedan tomar en su contra. No sé, hay una foto, bueno, varias fotos que están circulando por redes sociales donde se ve a estos efectivos tapándose o cubriéndose su identidad. No sé qué opinas al respecto, no sé si está bien el accionar, no sé si qué es lo que quieren mostrar con esto de sentirse vulnerables tal vez.
Mira, acá la delincuencia no es tanta como en otras partes del país, no es tanta como lo que sucede, por ejemplo, en Perú.
Pero hay que tener en cuenta que está en aumento.
Claro,
cada vez más cruel.
Claro, antes no te metían un balazo por un celular, claro, pero no, pues. Ahora sí. Yo creo que es una cuestión de protección. Haciendo un paralelismo, es lo que sucede en México, por ejemplo, con la guerra contra el narco, ¿no? Contra los narcos. Ahí dicen el narco, sí, en total, en general. Claro. Los efectivos que luchan contra eso se cubren totalmente el rostro, solamente los ojos. Más
así es.
Tienen ahí. Yo creo que es una manera de proteger también a sus familiares, a la gente que está ahí. Pero yo creo que más allá de tratar de protegerse, es dar la cara para saber que esto se está sucediendo a ti, quizás yo te voy a atrapar en la calle.
Sí, podría ser.
De alguna parte se entiende, ¿no? Por el tema familiar, un poco de temor. Pero yo creo que esta cuestión de la delincuencia puede ser que tenga el pináculo más grande cuando lo que, o sea, yo creo que lo relaciono con lo que sucedió esta semana. Tres presuntos delincuentes o delincuentes, como ustedes quieran ponerlo, acá estamos dando las dos opciones, muertos, héroes anónimos ahí, gente celebrando las redes porque está cansada, está harta de los asaltos, y básicamente es eso, ¿no? Yo creo que ya tenemos un respiro, por lo menos en alguna situación.
Sí, lo que mencionas es cierto. Y creo que la siguiente pregunta que voy a hacer es fácil de responder. Y es la siguiente, ¿no? ¿Quién no ha sido tal vez víctima de delincuencia aquí en la ciudad? De esa delincuencia de la que hace mucho tiempo no se hablaba. Como en Lima, cuando vas, por ejemplo, se suele decir, a ti ya te han asaltado, y te respondes,
no, todavía tengo suerte que todavía no me asaltan.
Hasta tres veces te dicen algunos. Entonces, y si no has sido víctima de delincuencia, por lo menos has presenciado algún asalto, algún robo, algún atraco. Y sería, no sé, descabellado tal vez soñar o pensar en que de alguna manera se pueda detener este incremento de la inseguridad. Porque hasta en tu casa, hasta en la puerta de tu casa, no sé si habrás escuchado también que hasta de la puerta de tu casa te pueden robar.
Te pueden robar.
Eso es porque ya los delincuentes pues son realmente muy avezados. Que ni las cámaras de seguridad les espantan, ¿no? Simplemente está para reconocer a los delincuentes después de ya haber cometido el acto. Entonces, no sé si tienes algo más que agregar, Jorge. Es lo que queríamos comentar en esta coyuntura.
Y queremos hacer el paralelismo, ¿no? Como, bueno, por ciertos temas que van más allá de lo que podríamos quizás mencionar acá, son temas socioculturales, problemas socioeconómicos del país, las brechas, toda la crisis económica, no sé, es que uno dice estas cosas y parece que va a justificar el acto de los delincuentes, cuando no es eso. Queremos encontrarle la razón del por qué sucede, en todo caso, ¿no? Bueno, yo pienso que lo que podemos acotar es que hay que mantener, que la autoridad se mantenga firme, ¿no? En la lucha contra la delincuencia, que Iquitos vuelva a ser esa ciudad tranquila, pacífica. Cuando tú te ibas a dejarle a alguien a las 2 de la mañana, regresabas caminando 40 cuadras y no pasaba absolutamente nada. No regresabas con miedo. Ahora, a las 10 de la noche, la gente ya no quiere salir de su casa, prefiere estar tranquila.
Pero ya no es necesario que caiga la noche para que nos
y atraque. ni siquiera es necesario. Yo creo que en un momento esta ola delincuencial tiene que detenerse, y que esto tiene que regresar a ese modo de tranquilidad que alguna vez nos caracterizó.
Así es. Entonces, amigos, amigas, hemos hecho un par de comentarios aquí porque nos preocupa realmente lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Que pensar más en nuestros hijos, tal vez. En nuestros hijos, en nuestros sobrinos. ¿Qué es lo que les espera a ellos como sociedad? ¿Nosotros qué estamos haciendo como para que ellos se encuentren una sociedad donde sea dignamente, donde se pueda vivir una sociedad digna, una sociedad donde no tengas temor de salir a la vereda de tu casa, o no tengas temor de dejar estacionada tu moto por 2 minutos sin que al momento de salir te lleves con la sorpresa de que,
de que te van a robar?
Entonces, eso es lo que queríamos comentar, lo que queríamos decirles. Si ustedes tienen algo que agregar, ya saben,
en los comentarios.
Nos pueden hacer llegar sus opiniones. Estábamos tratando de publicar un video
a la semana. De las Celas Pocas viene una vez a la semana, y bueno, quizás esta semana salgan dos. No, yo creo que lo más probable es esto, porque el tema lo amerita. Y no se olviden de seguirnos en Facebook, en Instagram. Si no quieren ver el video en YouTube, pueden escucharnos por Spotify, por Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los servicios de podcast que hay, porque estamos en todos, la distribución es total. Y esperar a que en algún momento, como dije hace un momento, valga la redundancia, Iquitos vuelva a ser el Iquitos que recordamos con tanto cariño.
y que las autoridades se pongan las pilas.
De una vez.
Estamos seguros que...
Vladimir Chon, te estamos viendo. Te estamos viendo a Parimango, estamos viendo a todos acá. Estamos viendo a René Chávez.
Más que todo a René Chávez.
¿No? Más que todo a René Chávez.
Creo que durante su campaña, no, sin temor a equivocarme, una de sus promesas es luchar contra la delincuencia.
Y ojalá lo cumpla.
Ojalá lo cumpla. Y que no sean héroes anónimos los que nos saquen de este hoyo en el que nos estamos.
Y de los que nos salven.
Y de los que nos salven. Entonces, amigos, amigas, nos vemos en otro episodio. Esto fue de la
Selva Podcast.